Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say I'm free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola.
Hola.
Esto es No hay negros en el Tíbet. ¡Hemos vuelto! Señoras y señores, capítulo número 27, el primer capítulo de la cuarta temporada. Gracias, Podium Podcast, por esta oportunidad.
¡Cuarta temporada! ¿Quién lo iba a decir cuando me llamaste, Fran?
¿Quién lo iba a decir?
Y dijimos, ¿quién? Necesitamos ayudar a alguien, pobre chaval, si te ocurre a alguien, dije sí, puedes traer a Lamin. Y cuatro temporadas después todavía estamos aquí.
¿Con Lamin?
Con él. O sea, es increíble, tío.
La verdad que...
¿Cómo con poquito puedes hacer tanto?
Es impresionante porque la verdad es que ha batido el récord. Ha tardado literalmente 12 segundos
en hacerte bullying.
En hacerme bullying. O sea, 12 segundos. No, estas son las Olimpiadas, desde luego, ¿eh?
Desde luego,
madre
que sí.
Mía. Pero tú estás muy guapa. Que lo sepas.
Muchas estoy gracias, porque por dentro estoy radiante.
¡Wow!
Es que le voy a meter un cabezazo.
Importante, antes de que se nos olvide, en la técnica, como siempre, Nico Solís, Bea Polo y en la producción Jesús Blanquiño. Oye, es increíble que estemos aquí en esta cuarta temporada.
Sí.
Y bueno, cuando estamos grabando esto, porque todavía no sé exactamente cuál va a ser la fecha de cuando se vaya a emitir, pero estábamos ya a punto de entrar en la Semana Santa.
Uh-huh.
Y yo me iba a comer una torrija.
¿Una torrija?
Y me lo pensé, dije, no, espérate hasta el jueves, ¿vale? Hoy es lunes y espérate hasta el jueves porque... Y no sé por qué me acordé de ti.
Ajá. Porque me como torrija como si no hubiera mañana.
¿Sabes? Y me acordé de ti porque pensé, digo yo, o sea, si yo me como una... O sea, si yo pienso en comerme una torrija, cojo kilos. Pero a Sari se come 15.000 millones de torrijas y no engorda.
Ahí hay algo. Ahí hay algo a Sari.
Y no engorda.
¿Qué pasa ahí? Explícanos.
Quiero saber por qué.
Vale, os lo explico. No, esto es una cosa que no me gusta hablar públicamente, pero os lo explico.
Brujería.
Yo no. Brujería. Ojalá que no. No, es que tengo un metabolismo muy rápido. Tengo un metabolismo basal, que significa que yo cada hora tengo hambre.
En plan como un sim.
Yo cada hora tengo hambre y acabo de una hora digo, yo como y acabo de una hora digo, vuelvo a tener hambre y tengo hambre, pero porque mi cuerpo ya está, o sea, ya ha terminado.
No, pero ese no
puede,
es el problema.
Y puede volver a empezar.
El problema es que te lo comes y no engordas.
¿Pero qué parte no ha entendido de metabolismo basal?
Vale, esa es la parte que no había
entendido. Que mi cuerpo
influye un poco que ella, porque si la sigues en Instagram, ves que hace deporte, Frank. O sea, la última vez que tú te pusiste en chándal fue para rapear.
Mentira.
¡Oh!
¡Mentira!
¡Dios! ¡Qué gratuito!
Mentira.
¡Lamin!
Porque mira, yo hago deporte.
Esto se llama ataque preventivo.
Vale,
porque voy a recibirlo.
Lo que pasa es que no tengo la cosa esa de brujería.
¿Cuándo hiciste tu deporte?
Una cosa, el otro día hice una clase de spinning de 45 minutos que luego dije, me cago en la leche con el spinning y encima el bacalao ahí.
De hecho, tengo una bandeja de 7 torrijas que ha hecho mi chico en casa esperándome.
¡Arriba! ¡Más rápido!
Él sigue ahí.
Él
hace un rato que ya no está con nosotros.
¿Entiendes?
Hace un rato que ya no está. Él está ahí. Ya, hay un momento en el que yo he dicho.
Demostrando que yo hago deporte.
Él ha dicho bacalao. Y se ha recordado cuando. En sus tiempos de Mozalbete, ¿sabes? Hostia, pero qué guay. Hiciste spinning.
Pero un momento, no he entendido por qué vas a esperar hasta el jueves para comerte la torrija.
Porque para engordar menos, al final de la Semana Santa.
Uh-huh.
Porque no es lo mismo la cantidad de torrijas que me haya comido desde el lunes hasta el lunes siguiente. Que no desde el jueves. Hasta el lunes. Son menos días, menos torrijas, menos calorías.
Pueden ser el mismo número de torrijas, ¿eh? Si tú te lo... escúchame. Frank.
Las matemáticas explícame cómo funcionan las matemáticas.
Franklin, que nadie te diga que no lo puedes hacer. Te puedes comer el mismo número de torrijas en una semana en 4 días.
Uh-huh.
Mírame.
Eso es lo que hacéis. Eso es lo que hacéis ahora. ¿Cómo es ese, cómo se llama eso? Coaching, no sé qué, en los que dan consejos en internet y.
Con los coaching, sí.
Sí, estos.
Sí,
eso es lo que escucha. Tu amigo no hagas
opino
eso.
Igual.
Lo que hace
amigo
no hagas eso. De Yados y esa gente, ¿no?
Opino
de,
igual.
Que tienes que levantar a las 4 de la mañana para ser una persona productiva.
No, pero sí tengo que decir que con la edad he notado. Que ya no es lo mismo, ¿no? Pero para nada, cero. O sea, es como mi cuerpo es como un yo-yo. O sea, yo vivo ahora mismo continuamente en la premenstruación, menstruación, postmenstruación, vuelta a empezar. Y mientras todo eso ocurre, mi cuerpo va haciendo. Un día tengo la barriga inflamada, el otro día tengo los pechos inflamados, otro día se me inflaman los glúteos, otro día me quedo chupada, al día siguiente, y así vuelta a empezar. Y todo por la edad. ¿A cuánto estoy de la menopausia? Cerca. Cerca. Y hay que decirlo, es verdad, cerca. Lo importante es sentirte bien, hacer un poquito de deporte, que he oído que ganas segundos de vida cada vez que haces deporte. O sea que yo creo que ya, desde que he empezado, tengo como 3 días o 4 más de vida. Eso es.
¿Para qué necesitamos ningún coaching? Si nosotros mismos solos, ¿me entiendes? Aquí soltamos nuestras mierdas sin ningún tipo de problema y de pudor, ¿eh? O sea, sí, por la cara.
¿Cómo
llamáis lo de vuestra edad? ¿Cómo lo llamáis?
Pues lo mismo que los de tu edad con 2 añitos de diferencia nada más. Es que claro, aquí el jovencito, ¿sabes?
He esperado a que tú dijeras algo porque digo, voy a ser muy cruel y no.
¡Dilo!
¡Adelante!
No
¡dilo!
¡Dilo! ¡Fuera caretas! Mírame.
Mira.
Te estás tocando el pelo.
Mira.
Yo hubo una época, y ahora el invitado lo corroborará. Yo hubo una época en la que yo tenía un pelazo.
A ver, espérate. ¿Cómo?
Yo tenía un pelazo que no. ¡Deja de tocarte el pelo ya!
Espérate. Ahora.
¿Sabes qué?
Continúa.
El pelo se va y viene, pero la cara se queda, ¿vale, Frank?
La cara de guapo que tengo.
Oye, además que ya que estamos a nada de presentar a nuestro invitado, tengo que decir que pa' cuerpazo el suyo. Porque tela,
Fuera careta.
Fuera caretas, hay que decirlo. Hay que decirlo.
Pues ya que estamos, vamos a presentarle. Hoy tenemos como invitado a un actor ecuatoguineano-español conocido por su papel de Balotelli en la serie de televisión Chiringuito de Pepe, de Azquil en Lo Nunca Visto, y como protagonista de Detective Touré. Hablamos de Malcolm Sitte.
¡Dale, toma! ¡Ya le tenemos aquí!
Así hay que venir a este programa, Malcolm. Esto es lo que hay.
Qué difícil superaros, madre mía. Qué energía. Oye,
¿qué tal, Malcolm? Estás en casa, lo sabes.
Estoy feliz y contento, muy contento.
Oye, pues bienvenido a No Negros en el Tíbet. Gracias por aceptar la invitación a este podcast
más
de tendencia progre y woke. Así. ¿Sabes? Gracias por venir aquí, oye.
Gracias a vosotras por invitarme, vamos, faltaría más.
Esperemos que no te perjudique en tu.
Ojalá que sí, ¿no? O sea, esta energía es muy positiva, es muy buena. Me gusta.
Bueno,
estoy en casa, fue. Nunca mejor dicho. Gracias,
sí,
Fran.
Sí,
qué bueno, qué bueno.
Oh,
qué bueno.
Qué bonito, de verdad.
Oye, sé que vamos a hablar mucho de eso, pero primero felicidades por Detective Touré, de verdad.
Gracias.
Muchas felicidades por eso. Sé que eres consciente de ello, pero esto significa más de lo que uno pudiera llegar a pensar, realmente.
Yo quiero alargar esa pregunta,
sí,
y decirte... Enhorabuena, Malcolm. ¿Qué pensaste primero? ¡Qué guay! O ¡qué marrón! Contesta primero a la segunda pregunta.
Probablemente fuera más que marrón, casi, ¿no?
Porque tela, o sea...
Ha sido un viajazo.
Tela.
¿Cómo fue, ¿Cómo fue desde el principio? ¿Desde que te llaman por teléfono o desde que tenga el correo?
No. Me llamó mi representante, Elena Freijedo, me llamó. Yo venía del Retiro.
¿Del retiro espiritual?
No, del retiro de los madrileños que tenemos, el Parque del Retiro.
Perdón.
Venía de hacer calistenia. Lo voy a decir así para que la gente lo entienda. Calistenia.
¿Calistenia es?
Hago poco, pero lo hago. es el deporte este que trabajas con tu cuerpo, estas barras que están muy de moda. Tú lo sabes muy bien.
Es el gimnasio de pobres.
¿Qué vas a ver?
Efectivamente. Es el gimnasio de pobres y del post-COVID. Porque antes no había casi barras y ahora todos los parques están llenos de barras. Gracias también, hay que decirlo. Gracias, ¿vale? Venía del retiro con un colega mío, con Nando, y de repente me llamó Elena Freijedo y me dijo, oye, te quieren para un protagonista. Y dije... Elena, no es 28 de diciembre. Gracias por los ánimos, pero vuelve a llamar y pregunta si es el prota o el colega del prota.
Claro, correcto.
Yo le llamo el síndrome de la amiga de Barbie.
¡Grande!
¡Qué bueno!
Ella llamó y me dijo, y de repente me dijo, no, es él, eres el prota. Y dije, vale, bien, vamos a asumirlo. O sea, esto. Y además me dijo, bueno, ¿quieren tu foto para un dossier y tal? Y dije, bueno, mi foto está mejor siempre en un dossier que en Instagram. Lo siento, pero es así, está muy bueno y tal, pero a mí me parece mucho más efectivo en un dossier que en Insta. Y de repente se puso mi foto en el dossier, de repente me llamaron para que me conocieran las productoras ejecutivas.
¿Esto en cuánto tiempo?
Te hablo de semanas, prácticamente casi días. No me cabía en la cabeza, iba a estallar. Entre alegría, wow, y emoción y de acojonamiento. Y de acojonamiento sobre todo, ¿no? Y de repente era conocer a las jefazas, yo las llamo las jefazas, que son Elena Bort y Mariela Wiesiewski, que son Tornasol y Idea Planeta, ¿vale? Para mí son las jefazas. Cuando hablo de las jefazas, me refiero a estas dos cracks.
O sea, ellas son las que han tenido la idea de que se hiciera una serie con un protagonista negro. ¿En España?
Ellas son las que han apostado por
la que han apostado.
Porque son las productoras.
Un aplauso
que son,
por ellas. Un aplauso por ellas.
Sí, pero tengo que sacar a relucir el nombre, los nombres.
No, pero di todos los nombres, claro. De
David Pérez Sañudo, que es el guionista.
Bien, David, ¿eh? David
tiene esto, ¿no? Que de repente él es del País Vasco. El autor de los libros, que esta serie está basada en unos libros de John Arreche. John es vasco también. Es basauritarra, que nadie se asuste. Es de Basauri, quiero decir.
Uh-huh. Entonces, Basauri.
Basauri. Y entre ellos, yo les llevo benditos locos, ¿no? John pensó en un personaje así de suculento. David pensó en llevarlo a cabo a través de la serie y no solo que se quede en el libro. Y tanto Elena como Mariela apostaron porque se hiciera una serie de estas características, que creo que ha quedado súper bien. Así fue el inicio, digamos, de cómo me enteré de que existía este ser. Además, busqué rápido quién es John Arreche, cómo claro, es, si es blanco o negro.
Claro, ¿qué ha pasado?
Pero era blanco.
Ok, ok. ya lo hemos negrizado ya.
Ya no, está, John, ya está negrizado. John es africanista. Tengo que decir, John tiene dos hijos. Una es... Maylin.
Gracias.
Se me había olvidado.
Por favor, di quién te está chivando la información.
Está aquí. Es que son de la misma edad. Sí. Está aquí mi hija pequeña.
Sí. Su hija pequeña le está chivando la información. Quiero que sepáis el nivel de control que maneja este señor.
Es que aunque parezca mentira, estoy un poco nervioso. ¿Vale? Porque esta mesa lleva mucho talento afro. Tengo que decirlo. Entonces,
no estés
pero
nervioso.
Pero te hemos traído a ti porque
casa.
Subes el nivel, Malcolm.
No creo. Pero a mí nunca me ha venido.
Vosotros no estáis protagonizando una serie.
Fran, te tengo que decir, Fran de Antena, que cuando escuché la gran obra maestra de los 40 principales hace un montón de años, deseé que fueras guineano.
Lo deseaste.
Ahí lo dejo.
Hostia. Qué bonito, ¿eh?
Gracias.
Perdón.
¿Y cómo es ese momento en el que ya te confirman y dices, esto va a pasar? Me voy a cargar todo esto sobre los hombros, porque sabes que existe la espada de Damocles de yo me subo al escenario, voy a hacerlo bien, porque si no, ningún otro negro va a volver a pisar esto, este escenario. ¿Cómo claro. es ese momento en el que asumes que eso va a pasar?
Cuando le hacen guineano. Porque el original no es guineano, es burkinés. Es de Burkina Faso, el de los libros es de Burkina Faso, sí. Y de repente, de hecho es un pavo de 1.90 m. Es un tío gigante, es, digamos, Omar Sy, Idris Elba.
Omar Sy en el Lupin y
Gemma,
todo eso.
Gemma Hounsou, este tipo, ¿no? De presencia afro, que de repente son Lamine, ¿no? Este tipo de presencia afro.
Tío, con más seguridad, tío.
Lamine,
no,
señor.
No, tío, porque, o sea, aquí el que se ha salido es maravilloso, qué talento, que si el otro te quiero y tú, bueno.
No, tú sabes que no. Tenemos pendientes una serie, una sitcom, lo sabes. Sí. Y de repente, cuando me dijeron el personaje se ha hecho guineano, para acercarle más a ti, dije, ya está.
Oh, yeah.
Ajá.
Ya puedo empezar a pensar que mi nevera va a estar más llena.
Tú no estabas pensando en que quiero tranquila. Hacer una buena actuación y no, que quiero no. dejar el tal de la
vida. No, todavía, en ese momento no. Claro, era en plan de, bueno, mi nevera sí. va a estar llena ahora, a partir de ahora, ¿qué va a pasar?
Mm-hmm. Qué grande.
Exactamente.
Qué grande.
Ahí está.
Y claro, y entonces, o sea...
Entonces, yo abogo mucho por el trabajo conjunto. Yo soy un actor que creo que uno solo no llega a los sitios. O sea, necesitas ciertos apoyos, ciertos empujes y cierta ayuda. Entonces propuse en su momento, ya cuando se confirmó que lo iba a hacer, dije, está muy bien que lo vaya a hacer, confío mucho en mi talento y en lo que tengo, lo que puedo ofrecer, pero creo que estaría muy bien la visión de un coach. Y puse sobre la mesa el nombre de Jorge Elorza, que Jorge es colega, pero además es un coach increíble, además de un gran actor. Y puse sobre la mesa su nombre porque me parecía que yo necesitaba ayuda. O sea, yo dije, este marrón,
claro,
que al principio es un marrón, porque no ha pasado antes, porque se espera mucho, porque vas a estar señalado, porque vas a tener ciertos miedos, dije, necesito que alguien me ayude. Uh-huh. Y puse enseguida el nombre de Jorge, y además, Jorge, hacemos un trabajo, vamos, exquisito. De mucho, él tiene una frase que era, no preocupar, sino ocupar. Bueno. Es una cosa que a mí me liberó bastante, ¿vale? Mm. De repente es, no te comas la cabeza, no te agobies, simplemente trabaja. El trabajo da sus frutos, ¿no? Y así empezamos.
Desde
a partir
luego.
De ahí estuve un poco más tranquilo.
Oye, yo quiero ir un pelín más hacia atrás, ¿vale? Dale. Más hacia atrás porque yo es que solo te he visto actuar en una ocasión en la presentación, que además me impactó, me gustó muchísimo, era algo dramático, creo que fue en la presentación de Limbo. Que dije... Sí, este hombre tiene que hacer algo. ¿Sabes? De esto que. Y esa fue la primera vez que te vi, ¿no? Y era evidentemente un papel muchísimo más dramático, más triste, y me encantó. Pero, ¿qué fue lo que te impulsó a ser actor, a pesar de la escasa representatividad que de la comunidad negra que hay aquí en España? Y a pesar de todo ello, a pesar. Porque esta es una pregunta que hemos hablado mucho ellos aquí también en el programa, en el sentido de decir, bueno, a ver qué es lo que hay. Siempre hay esa esperanza de decir, voy a conseguirlo, voy a conseguir esto, ¿no? Pero luego de repente pasan los años y no hay tal, y pasan los años y demás. ¿Cómo empieza eso para ti aquí?
Yo funciono muy bien desde la rabia o desde la indignación, ¿no? O sea, creo que yo me he criado en Vallecas y en Cempozuelos, y me he criado en una época en la que habría que demostrar continuamente que eres fuerte, que eres inteligente, que eres rápido, que eres. Y me ha motivado siempre el tú no puedes hacer, tú no puedes llegar, tú no puedes tal.
Claro.
Más allá del gusanillo que ya me picó en su momento, yo tengo un background, digamos, de ganas de hacer cine desde que era muy, muy pequeño. Pero sí que es verdad que la parte profesional tiene que ver con estudiando arte dramático en Metrópolis, en mi escuela, en el 98. Fui a ver...
Eso es muy guineano, ¿eh? En 1998.
En 1998, chica. Estaba estudiando en Metrópolis. Aquel año maravilloso.
¿Cómo se llamaba?
Esa profesora.
Esa profesora.
Ahora no me sale su nombre, pero ya me saldrá luego.
Te lo he dicho desde el principio. Estos presentaciones que han tenido, digo, aquí había conexión.
Tal cual.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo siempre he deseado trabajar con ella. O sea, es una cosa uh-huh. hace tiempo. Yo fui a ver Tres sombreros de copa, que es una obra que hice en el instituto, en Cempozuelos, como amateur. Y hay un personaje que es negro, que es Bobby Barton, y cuando fui a verlo en el teatro, dice Pellas ese esta tarde, de repente era un blanco pintado.
¡Au! Claro, ¿en qué año? ¿En el año 98?
Me acabo de...
En el año 98.
Entonces, yo me asusté y me...
¿Era una obra de teatro?
Una obra de teatro. De repente era...
¿Pero una obra de teatro de instituto? O de...
No, era profesional. No me acuerdo en qué teatro era, pero era profesional. Y yo me indigné tanto que dije... Porque en esa época, en el 98, Emilio Boale ya era conocido.
Claro.
Mulay, voy a decir más su apellido porque no lo voy a decir.
Pero te
Mulay,
refieres a actores negros que ya estaban en activo, claro, que podrían...
Mulay, el prota de las cartas de Alú, mm-hmm. ya era conocido desde el 92-93. Sí, sí, sí. Entonces, en mi cabeza fue en plan de ¿por qué no se ha llamado a esta gente para hacer este personaje? ¿No? Me indigné muchísimo y dije, tío, tienes que llegar. Haz lo que tengas que hacer, pero tienes que llegar. Eso fue lo que realmente me hizo... El clic en la cabeza de sí o sí, no sé si triunfar, pero sí llegar a que la gente sepa que hay gente profesional que puede hacer este trabajo también como la gente blanca que se pintan.
¿No? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que lo hemos hablado muchas veces. El problema también es de no hay. Entonces busco a alguien que no es profesional, lo pongo y luego digo que todos son malos.
Claro, verdad.
Claro, es que es casi una trampa, ¿no? Un círculo vicioso.
Es la pequeña que se muerde la cola. Yo conozco, o sea, no voy a decir el nombre, pero hay un director de cine español que iba a hacer una película y entonces necesitaba pues, actores y actrices negros. Y bueno, por lo visto no encontraba. Y eso se alargó bastante. Y por cosas de la vida, yo coincidí con esta persona. Me confesó, me dijo, por ejemplo, Lamín, yo a alguien como tú no lo podría coger como actor, porque el personaje es un inmigrante que sufre, tal. No lo podría coger como actor para esto. Digo yo, ¿por qué? Dice, porque a ti se te ve que no tienes sufrimiento en tus ojos. A ti se te ve que no has vivido.
Buena esto. Deducción.
Dice, es que... entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y digo, es que se llama interpretar. O sea, ese es el...
Amén.
Ese
tal.
Entonces, esta persona prefirió o prefiere coger a personas que no son profesionales y ya está. Y que a cambio le dará, no sé, un bocadillo. O yo que veo, vete tú a saber.
Esta persona piensa que Robert De Niro es un boxeador de la leche toda su vida.
Claro, o sea, absolutísimamente.
Entró salvaje, claro. Que como no eres boxeador.
Pues así. No
puedes, o que es un Corleone.
Claro.
Y lo dijo tal cual, Lo dijo así, como de. Pero obviamente no, a ti es que si no tienes sufrimiento. Y digo, pues esto es el. Este es el level. Y no hace tanto, ¿eh? No hace tanto.
Yo reivindico mucho
no
que se empiece.
No tanto como que hasta perdón. Que sé de quién estás.
Hombre, claro que lo sabes.
Escúchame, creo que todos sabemos.
No, yo no lo sé, pero no os voy a meter en ese brete.
Te luego te lo comentamos vale. Y lo dices tú en antena.
No, ya me he erigido el dedo acusador, ¿no? Yo voy señalando por ahí.
Hombre, de los Goya, hostia, lo de los Goya, ¿eh?
Lo de los Goya estamos orgullosos de ti, hermano.
Hermana Sari, había que hacerlo ahí, hermana.
Y sin perdón.
Y sin perdón, no, bien.
Sí. Yo pregunté, yo dije.
Cógelo y recíbelo y te lo tragas.
Yo dije, ¿ha dicho hola? Hola. Creo que no dijiste ni hola.
Qué bueno.
No, pero dije buenas noches.
No lo tenía
en la cabeza, no lo tenía, lo tenía como 5 minutos antes de salir. Le dije a Toña Costa, un besazo a Tony. Le dije, tío, ¿te importa si llego a esto? Porque creo, de repente me ha dado el flux de llevo toda la vida denunciando esto a quien a lo mejor no corresponde y teniendo a toda la gente delante. A lo mejor es el momento de decirles, oye, ¿qué está pasando esto? Y que estamos cansados ya. Se caduca el talento, los años se van y los demás van a tener el mismo problema, ¿no?
Bueno, igualmente la entrega de premios, no solamente en esta edición, sino también en otra clase de premios, sean los Oscars, o sean los Emmy, o sean lo que sea, son lugares de reivindicación total. Que sabe todo el mundo. Y en esta gala, en concreto, hubo muchísimas reivindicaciones. Totalmente. Por lo tanto, me parecía totalmente legítima la tuya.
Sí, pero es que es lo que dice Mal, como que no es solo una cuestión. Porque hay mucha gente que dice, pero que son premios, ¿por qué se tienen que poner a reivindicar? ¿Por qué se tienen que no sé qué, no sé cuánto? Es que yo creo que es una cuestión de coherencia. Yo no puedo ir en espacios pequeños y no sé qué, hablando de una cosa, y cuando me pongo delante de los que me van a dar el trabajo, cuando me pongo delante de la gente con la que sí tengo algo que perder, no tengo la valentía de decir lo que tengo que decir. Es el sitio. Es el sitio porque es donde realmente demuestras tus principios, donde realmente dices, estoy delante de la gente que no me va a dar trabajo después de que diga buenas noches, más trabajo para los actores y actrices negros y sin perdón.
Es que
ahí sí. Y por eso tiene tanto valor, o sea que yo, chapo, porque se da mucho que yo lo voy diciendo no sé qué, pero luego cuando estoy ahí delante de los que no me van a dar trabajo, yo cojo y me callo, así que
yo
te aplaudí desde claro. Casa.
Sí, ¿Cómo fue además, el proceso, tío?
No existió el proceso, fue más bien un impulso, en plan de, bueno, vamos a ver, yo era de los pocos negros que había en un evento tan grande.
Sí, suele pasar.
No,
es verdad. O sea, y de repente, sí que es verdad que yo venía pues, a entregar un premio, pero jobar, no sé cuándo va a ser la próxima vez que haya una persona, un actor, una actriz no caucásico o caucásica que tenga esa posibilidad de poder entregar un premio así. Ojalá haya muchas veces, ojalá sea así, pero en mi cabeza era un plan de, tío, llevas no quejándome, sino denunciando que... Esta especie de apartheid cultural que tiene que ver con no, es que todavía no estamos preparados para aceptar, todavía no vemos que vaya a funcionar, todavía tal. Digo, a ver, en los 90 yo tengo colegas blancos que me contaban cosas de casa como me lo perdía y el príncipe de Bel-Air como me lo perdía. Entonces, eso de que no vendéis tal, no sé qué, es mentira. Es una mentira que se han traído unos cuantos y que siguen intentando mantener. Pero yo creo que Inés esa noche era en plan de estáis aquí todas y todos y os lo voy a decir claramente porque parece que no os queréis enterar. Y está pasando esto. Y lo que pasa es que de repente nos juntamos en la Asamblea de Madrid a aprobar una PNL, que está muy bien, nos juntamos con ciertos estamentos políticos para que nos haga un poco de caso, que está muy bien, pero de repente tengo al presidente del gobierno, tengo a Pau Gasol delante.
¿Pau Gasol? Tengo,
estaba Pau ahí. Estaba Sigourney Weaver, estaba...
Estaba Pau delante, no viste nada, entiendo.
No, solo vi a Pau. Solo vi a Pau.
No viste nada. De hecho,
ha mencionado al presidente del gobierno por mencionar.
Claro, claro.
Pau
Gasol.
La de Kobe Bryant, tío. O sea, Pau Gasol ha estado la de Kobe Bryant.
Y de Kevin Garnett.
Y de Kevin.
Bueno, y de muchos más.
Y él ha estado cerca de Pau Gasol.
Bueno, o sea que él ha estado cerca de Kevin Garnett sin haberlo estado porque Pablo ha estado.
Yo he estado cerca de Kobe ahora mismo contigo.
Gracias.
Es así.
Lo que quiero decir es que había un montón de gente que podría perfectamente coger este mensaje, preguntarse el por qué pasa esto y empezar a normalizar la situación.
Claro.
O, es una cosa muy sencilla. Como mínimo darle una vuelta.
Al menos.
Sí, o al menos no poder decir no lo sabíamos. Nada. Que eso muchas veces como que, ¿no? De verdad, día de hoy todavía. Sí, pues esto.
Bueno, pues tengo que decirte que con la PNL mucha gente se sorprendía que pasara esto. En plan de, es verdad que pasa, es verdad que nos vemos haciendo, es verdad, pero sois muchos los profesionales, y digo, pues suficientes como para estar trabajando todos y todos estamos en casa, ¿sabes?
Total, algunos hasta se hacen cómicos y todo, ¿no?
Hombre, claro.
En plan de, bueno.
¿Por qué hablas de ti misma?
Ha dicho cómicos, no cómicas.
He dicho cómicos, no cómicas.
Te lo ha tirado a ti.
Toma ya.
Pero tú me quemas.
Gracias, Marco. Es que, claro. Claro, se pone a la defensiva cuando no.
Pero, es que todo el mundo lo ha tardado 13 segundos en lanzármela. ¿Por qué no iba? O sea, ya lleva 10 minutos y no lo ha hecho.
Oye, creo que por la sinopsis de la serie, el tono es comedia.
Sí.
¿Se podría decir que es comedia?
Sí, bueno, yo creo que es 50-50, sí, tragicomedia. Sí.
Tragicomedia, ¿no? Tanto en esta serie como en otros papeles que hayas protagonizado, ¿cómo has visto si se haya dado el caso, ¿no? De que el humor, al final, estando tú allí, tiene que tener una referencia racial. Tienes que pensar la
pregunta.
No, pero sí, sí.
Directa de Nolan, ¿eh?
¿Eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pero hay veces que en España pasa mucho que de repente cuando haces una cosa que viene de fuera necesitas también mantener cierta similitud. Yo hice hace un año y medio, hice Intocables, pero en teatro. La peli francesa este Omar Sy con,
sí.
La hice en teatro y me acuerdo que a la gente le hacía mucha gracia mi vis cómica. O sea, yo salía y de repente, pues, aunque hablara en serio, como le daba un tonillo, un poquito barrio, tal, un poquito edimurfiano también, la gente se partía. Sin embargo, creo que hay veces que es necesario. O sea, voy a decirlo claramente. Creo que necesitan ver reflejados en nosotros lo que han visto en Estados Unidos. No sé si me explico.
Que hay un imaginario muy concreto.
Efectivamente.
Que si no está, es casi como que no se puede, no entran, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Creo que sí. Creo que sí. Y aparte, yo lo digo mucho esto, que es una cosa que puede sentar hasta mal, pero no se nos conoce. O sea, les conocemos más a ellos. Como digo, suena mal esto, ¿no? Porque parece que estoy hablando de un grupo y otro grupo y tal.
Pero es verdad. Creo que sé lo que vas a decir. Vale. Y es verdad. O sea, que lo puedes decir. Puedes decirlo.
Que se nos conoce menos. O sea,
sí.
Intentamos una y otra vez. Vamos a la casa del vecino, dame un poco de sal. Pero a nuestra casa nunca llama nadie, ¿no? O sea, siempre somos nosotros los que damos el paso hacia el otro lado, ¿no? Hacia, pues, dame la mano, venga, estoy aquí para tal. Integración. Estoy hablando de esto, ¿no? Tanto cultural como racial. Y parece que al otro lado cuesta más. Entonces, sí que es verdad que hay una parte que si no se ve en la comedia, no se reconoce por su parte. No sé si me explico.
Sí.
Sí.
Claro, pero yo a lo que voy también es como personaje pueda contar o pueda hacer humor sin que haya ningún tipo de referencia racial en ese gag cómico con el otro protagonista que no es negro.
Pero yo, por ejemplo, yo con eso tengo una... Quiero decir, creo que aquí hay dos puntos a tener en cuenta. Uno, es verdad que me parece es interesante y es importante que esa referencia no sea necesaria e indispensable, pero creo que también nos atraviesa y es parte de nosotros.
No, sí.
Claro, a lo que me vengo a referir. Yo, cuando alguna vez me han preguntado, oye, Lamine, bueno, ¿y tú? ¿El show qué vas a hacer? Tal, ¿no va a tener ningún componente racial? Y yo le digo, es que no lo veo tan así. Quiero decir, yo cuento mis vivencias.
Correcto.
Y ya está. Y entonces, mis vivencias está que le prendí fuego a mi casa dos veces. Y mis vivencias está que cuando voy a algún bar y está solo y le digo al camarero, oye, escúchame, me pone un café. El camarero se gira y dice, coño, un negro que habla andaluz. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro, yo estoy hablando de tomarme ese café, pero si ese café está atravesado de que el camarero se gira y me mira y dice, hombre, un negro, son las 12 de la noche, estaba a punto de cerrar, no hay nadie más por aquí, voy a llamar a mi madre. Claro. Pues también lo contaré.
Claro, claro, efectivamente. Yo creo que es importante no entenderlo, que no es tanto una... O sea, entiendo que desde fuera, ¿no? Desde una perspectiva blanca, bueno, si no eres negro, pues entiendo que lo veas como algo que se puede separar. Pero cuando lo eres, es intrínseco directamente. Mm. Y creo que va junto. Y creo que no tiene por qué ser fundamental y necesario que yo tenga que hablar siempre sobre oh, happy day, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero... No pasa nada porque lo hables, ¿sabes?
Sobre todo cómo sí. quedas. O sea, porque para mí, ya tengo que eso ya depende de cada uno, pero es también cómo quedas tú, cómo queda el personaje siendo... Claro, Eddie Murphy hacía mucho, o hace muchos chistes, o Kevin Hart, o cualquiera de los actores negros que están ahí, pueden hacer mucha comedia relativa al hecho de que sean negros, pero no queda ridículo o humillado o humillante. ¿De acuerdo? A eso también voy, ¿no? Que no sea, que no dé la sensación de que es Fernando Esteso y Andrés Pajares burlándose del hombre negro ese que pasa por ahí.
Claro.
A eso me refiero.
Vale, en Touré no pasa esto. En Touré no pasa, es al revés. En Touré lo que pasa de repente es que se normaliza todo.
Sí.
Vale,
sí.
En la serie, el objetivo de la gente que ha hecho posible todo esto, también está la aportación de Lucián Bomío y de Marra. Marra es el que aportó.
Marra es un
grande. El futuro presidente de Europa.
De momento que se haga Lendakari. Se haga Lendakari y fue ya. Y tanto ellos como tanto él como Lucián han ayudado a que la coherencia, o lo que dices tú, ¿no? De estos chistes fáciles y tal, no cayeran.
Qué bueno.
Y no existían antes, y creo que también han intentado que si hubiera un atisbo de intuición y de, digamos, un poco de que huele un poquito a esto, se quitara. Uh-huh. Entonces, yo creo que la gente que se ha encargado de este proyecto lo han hecho muy bien. Uh-huh. Lo han respetado todo. Han respetado, de hecho, con Esteban Crespo, que es uno de los directores, están Esteban Crespo por un lado y está Violeta Salama por otro. Y Esteban, el primer día que me dijo, es que no te podemos enseñar a ser negro.
Claro.
O sea, a partir de ahí dije, estoy en casa.
Sí, total. Vale, o sea, total,
es una realidad. Hay veces...
Se les tiene que asesorar porque inevitablemente van a incurrir en cosas y en microracismos y en movidas que yo he visto en un montón de guiones, pero de forma involuntaria, porque es que no lo han vivido nunca. Entonces, la asesoría me parece fundamental y está muy bien que se use el imaginario colectivo. Es que la forma de apelar al público,
total.
Pero tiene que haber una contranarrativa clara, en mi opinión.
¿Hay temor de que esto se quede como algo aislado?
Yo no lo tengo.
¿Crees que va a ser un punto de inflexión?
Yo creo que sí.
Yo es lo que deseo, pero conociendo un poco la historia, recuerdo precisamente Lucián Bomío, él hizo una publicación donde puso a diferentes personalidades negras que han trabajado en los medios de comunicación en España hace unos años, ¿vale?
Muy grande.
Lo puso, además, estuvo muy bien esa iniciativa.
Sí.
Y era curioso ver que en otras épocas más difíciles que ahora y menos abiertas que ahora, hubo más gente negra en los medios de comunicación de los que hay ahora. Entonces te da la sensación de que nos podemos encontrar en esa situación de... Bueno, esto fue algo especial que ocurrió en ese momento y ya está,
se acabó,
¿sabes? O sea, fue una cosa que pasó ahí, ya no vuelvo, ya esto no va a volver a pasar nunca más, ¿vale? Entonces eso a veces también uno lo piensa como diciendo, por favor, que no sea esto lo único, ¿sabes? Que al mes siguiente haya otra.
Sí, ¿por qué no lo crees entonces?
A ver, yo creo que dependerá también de la audiencia que tenga. O sea, si la audiencia apoya y ayuda,
Muy bien, dilo, dilo claramente. Dilo.
Claro.
Pero, no, dilo claro. Dilo. Dilo que vas a decir. Dilo.
¿Qué es lo que tengo que decir?
Pues dilo, escúchame. Mira, toda la persona que está. Mira, toda la persona que está escuchando este podcast, gracias de verdad por apoyarnos y por llevarnos hasta la cuarta temporada. Pero ¿sabes lo que molaría que tuviera más temporadas? Detective Tourette, molaría mucho.
A mí me encantaría, a mí me encantaría. O sea, de hecho, es una cosa que se hablaba en su momento cuando rodábamos. Yo estaba aislado porque tenía mi responsabilidad en mis comeduras de coco, pero se hablaba en plan de lo que está quedando es tan bueno que sería una pena que se quedara lo que decías tú, uh-huh, en el aire y todo esto. Creo que depende de la audiencia, pero también depende de los jefazos y jefazas que hacen estas cosas. Uh-huh. El coger y decir, vale, nos gusta el producto. No podemos esperar solo a la audiencia. Eso hay que apostar, exacto, a veces por delante de la audiencia.
Exacto.
Hay movimientos que no se deben frenar nunca. Y creo que estamos sobre el vehículo perfecto para que esto nos conduzca ya no para nuestras generaciones, sino para las venideras, que están aquí y son de forma inmediata, las redes sociales y todo esto, que entre todas y todos hagamos esto. Ya no solo gente negra, digo en general,
claro,
españoles en general, que hagamos esto más normalizado. De momento es el primer protagonista negro en una serie. Ya tuvimos protas en pelis. Pero yo echo en falta, pues, protas negras también, ¿no? Negras, asiáticas, sí,
eso iba a ser el siguiente capítulo de la siguiente pregunta.
Mi discurso no es solo la parte actoral masculina, es más, sobre todo, por la parte femenina, porque si estamos jodidos nosotros,
ya te digo,
ellas ya... Es una cosa, es un planteamiento. No quiero hacer bandera mía porque no me corresponde, pero es un planteamiento que ya
no
es como...
No pasa nada, tú puedes seguir hablando y yo voy a seguir asintiendo y es como si lo dijera yo. O sea, que tú sigue, yo voy haciendo así con la cabeza.
Es la misma persona.
Es así. En general pasa, uh-huh, quiero decir, el actor en España, ya blancos o negros, da igual. El mundo actoral está bastante maltratado, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Son 26 años, 98, 2004, 2024, perdón, me salen 26 años, ¿no? No sé, más o menos, que llevo en esto, llamando a puertas, que sí, yo veo mi problemática personalmente, o veo lo que creo que me afecta, pero también veo otras cosas. Es muy difícil en general ser actor o actriz en este país. Mm, general, sí. Pero ser actor racializado es más jodido.
Sí, no, claro.
Bien, pues ser actriz racializada es como trepar el Tíbet.
Total.
Con hielo, con esquís, pero sin palos. O sea, es una pasada. O sea, ya es como para llorar. Yo muchas veces me quejo, entre comillas, con la boca pequeña, porque es como, yo me puedo quejar, pero soy el primer protagonista, soy un prota. Claro. He hecho protas en teatro, he hecho secundarios potentes en series y en cine. Pero las actrices...
Sí, que no tienen... Desde luego. Y además, hay una cosa que también me gusta, que no sea incurrido... que no sea incurrido en el colorismo.
En la serie dices, ¿no?
Eso también me gusta y eso yo lo capto, quiero decir. O sea, porque a lo mejor...
Pero
no sé qué habíamos dicho, pero
sí. Fíjate que yo creo... Que en ese sentido yo creo que no solo que pasen más con mujeres, sino que además en el caso de los hombres incluso es más favorable que sea más negro.
¿Ah, sí?
Según yo he observado, sí. Sí, porque le da, sí, porque en el imaginario le da como un punto más de ese prejuicio de rudo. Sin embargo, ¿no? En el caso de las mujeres se tiene que hacer todo lo contrario, se les tiene que anular esa cosa ruda que se nos achaca a las mujeres de negras y además, claro, negras oscuras. Con lo cual, cuanto más nos aclares en ficción, más nos quitas esa rudez, pero con el hombre se tiene que hacer al contrario.
No, pues entonces, no es bueno esta reflexión que das, porque yo ya te digo que yo era como que... Siempre, digo, la primera película donde salga un hombre negro protagonista y tal y cual, seguro que va a ser un negro con piel clarita y con no sé, ¿sabes? De esto que lo estás pensando. Lo he pensado en eso. Y cuando ya lo supe, dije, pero ahora que estás diciendo eso, pues puede ser. Pero claro, en el caso ya de la mujer negra, pues ahí, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo, claro.
Yo también.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Sara.
Lo decía Viola Davis también.
Tampoco es que haga más remedio, porque es una
hostia. ¿Te imaginas?
Sí, como decía Viola Davis. Sí, lo único que aleja a las actrices negras de las actrices blancas es la oportunidad, porque el talento está. Totalmente. Pero es que no solamente no se les da la oportunidad, sino que cuando se les da esa oportunidad, luego no hay una progresión. Estábamos hablando con Lamina antes. No hay una progresión. O sea, es verdad que ser actor o actriz ya es complicado de por sí, seas, uh-huh, quien seas. Pero vemos que cuando una persona blanca, un actor o actriz blanco, hace un protagónico... por norma general, ya está allí. Ya más o menos se queda como en este estatus, ¿no? Eso con los actores y actrices negros o no blancos, no pasa. Es volver a empezar.
Nos meten en un cajón y se olvidan hasta la siguiente vez.
Nos meten en un cajón hasta la siguiente vez y es volver a empezar.
Esta conversación la tuvimos una vez tú y yo, ¿no? Que tiene que ver con la promoción también.
Sí.
Yo tengo que decir que esta vez estoy muy contento porque se ha promocionado muchísimo, Touré, y a mí.
Te estamos viendo
particularmente.
Mira, estamos
déjame,
a esto.
Déjame ese libro para demostrar lo que estoy diciendo.
A esto de atarnos de verte el careto, Malcolm.
Aquí, mirad. Esto no es gratuito, ¿eh? Les voy a regalar a cada uno de ellas un ejemplar de estos a través de Jon Arretxe. Este sí, soy yo.
Poner esa cara, por favor, Malcolm. Inténtalo. A ver.
Es muy difícil. No estoy en personaje.
Malcolm ahora mismo está haciendo promoción del libro. Oyentes, ¿vale? Haciendo promoción del libro.
Jon Arretxe, eres Touré. Un crack.
Qué bien.
Touré, ha cambiado y va a cambiar la vida de mucha gente, la mía la ha cambiado hace tiempo, y deseo que esto también...
¿Exactamente cuántos ceros la ha cambiado?
Mira la otra.
¿Has dicho cuántos ceros?
En plan broncano, aquí preguntando.
Mira, espérate, gracias, no lo voy a decir, pero voy a dejar algo muy, muy, muy heavy aquí.
Ok, oh, sure.
¡Habemos exclusiva!
Ajá.
Escuchadme. Españoles.
Dale.
Has empezado con españoles.
Españoles. Escuchadme. Para la temporada 2. No sé, perdóname. No me atrevo, no puedo.
Chica,
escucha, pero, una cosa. Pero, tengo que decir, he visto muchos podcasts vuestros y aquí la gente se moja mucho, pero yo tengo un imperdible, ¿eh? O sea, un imperdible, no un impermeable, ¿eh? Y que nunca me mojo, así que no voy a decir nada. Suelo decir que cobro menos que un blanco.
Seguro.
Que no, qué broma. Creo que está. No hay que hablar de dinero nunca, no hay que hablar de ceros. Yo prefiero hablar del equipo que hubo en ese.
¿El equipo cobraba más o menos?
El equipo cobraba lo que tenía que cobrar. O sea, no, prefiero hablar siempre, y hablo en serio, ya en serio. De pasta nunca hablaré, nunca he hablado y nunca voy a hablar.
O sea, tú no tienes que
hablar. Tú no tienes que hablar ni por qué hablar, pero yo diré que compensar a una persona económicamente como se merece también es valorar lo que hace.
Es que
no vamos a hablar de números, no vamos a hablar de números, pero como persona que también funciona y trabaja por cachés, a mí últimamente lo que más me hace feliz es que me paguen bien.
¡Wow! ¡Amén! ¡Amén, hermana, amén!
Yeah. Es verdad. No, está guay darme cuenta que soy el más pobre de esta mesa.
Anda.
Desde luego.
Si estás en dos partes, cuidado con Hacienda.
Pero total.
Cuidado con Hacienda.
Total.
¿Qué ha sido eso?
Eso, una advertencia.
No, estás en dos partes, Lamin. Eres el único negro que está en todas partes.
¿Por qué dices cuidado con Hacienda?
No, es una coña, joder, no te asustes tanto, me das pena, tío.
Es que decir Hacienda da miedo.
Es autónomo y has dicho Hacienda, que es normal. Claro, que tío, miedo. Con
yo no lo soy. ¿Qué más me va a hacer ya?
Yo no lo soy.
Me ha hecho muchas cosas.
Escúchame, ¿has visto las hienas cuando dicen Mufasa? Las hienas del reino cuando dicen Mufasa. Cada vez que me dicen Hacienda, hago Mufasa. Bueno, los negros también hablamos de Hacienda, eso es bueno.
Es verdad, eso es bueno.
Pero le llamamos Mufasa.
Hay que ver.
Voy a hacer mi declaración de Mufasa ahora en abril.
Toma, ya.
Mufasa.
Ahí, hablando de... A mí me gusta hablar de eso. ¿Qué va a pasar después? Yo estoy pensando, digo yo, que se acabe, yo no sé cuántas temporadas habrá y cuánto tendrá. Pero, ¿qué hay en el horizonte? ¿O todavía es demasiado pronto para pensar... ¿Una película?
¿Te gustan esas preguntas?
Para ti.
A ver, yo acabo de terminar de rodar, es que empiezo... Bueno,
o sea, no puedo hablar de lo que va a pasar con otros negros. Otros actores negros, no sé lo que va a pasar.
Haciendo, pero Fran, yo en breve dejaré de ser negro, Fran. En breve seré rubio, ojos azules, nórdico.
Y a lo mejor no trabajas, porque Maxi no trabaja siendo así.
Es verdad, pobre Maxi.
No. Es más.
Asari Diván.
Asari.
He vuelto malísima.
Es verdad, tío. Maxi Iglesias.
Escucha, no.
Voy a decir una cosa. Maxi Iglesias le tiró la caña a una ex mía.
Relax. ¿Por qué dices eso en la antena, tío? ¿Qué pasa?
Así, de repente. Así,
hace, ¿no?, muchos años.
Vale, ya está arreglado, ¿no?
Sí, no, hace muchos años. Vale. Cuando era
Cabano. Existe la posibilidad de que tenga que compartir reparto con
él. Dile a Maxi Iglesias una cosa.
No, dile a Maxi Iglesias, no.
Pero dile en plan negro que asuste, tío.
Es que no sabes. Ahora solo me viene el rollo algecireño. Escúchame, hermano, te voy a decir una cosa, hermano, en verdad. Escúchame, ¿dónde está? Y yo, Maci. Le tiraste la caña a mi chavala en su momento y yo estaba delante.
¡Oh, wow!
Yo estaba delante y yo te dije, bro, ¿qué haces? Y dijo él, bueno, que elija a ella.
Mira, tengo que decir con respecto a lo que acabas de contar.
Ande, no, pero eso
solo sobra, joven, solo sobra una cosa, tío. Bro.
¿Qué pasa con él?
No puedes llamar bro a una persona que te levanta la novia, tío.
De verdad, es lo único con lo que
es lo único que me quedo, tío. Bro, no, no, no. Bro es un título ya, tío. O sea, ¿os habéis dado cuenta de lo que es? Ahora todo el mundo está con bro, 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 bro. Pero bro es un título, tío. Hay que ganárselo.
¡Tío! ¿Me entiendes?
Pero esto, ¿qué, o sea, qué te
dilo, amigo, te lo puedo explicar de muchas formas.
Yo me lo planteé. Dilo, yo me lo planteé la primera vez que llamé a una blanca. Dije, no sé si esto está bien.
Luego te sentiste ahí rara. Era como, ¿qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer?
No sé si esto
está bien. Es que eso os pasa por utilizar esas palabras. Yo solo llamo hermano a mis hermanos, a los hijos de mi madre.
Ya está el purista.
No, purista no. Ya está el purista. O sea, ¿me entiendes? Tú no eres mi hermano, yo te voy a llamar hermano.
Pero el Toto, ¿cómo le llamas?
Miguel Lago
es su nombre.
Miguel Lago no es mi bro.
Por su nombre.
¿Eh? Wow. Fran, eres. Ya no quedan negros como tú, solo quedáis.
El origin.
Quedáis tú y Carl Winslow.
Así no te metes, así no te metes en líos.
Bien. Oye, me la apunto
esto. ¿Sabes lo que yo? Una cosa que a mí me ha hecho ver la magnitud de este proyecto ha sido verte en todas partes.
Sí.
Te estás marcando una gira de promoción que no se ha visto nunca antes, pero que está siendo brutal. Yo nunca había visto una cosa así.
Sí, tío. Gracias. Lo de Will, ¿cómo lo llevas? Me falta una parte, pero no lo voy a...
¿Cómo lo llevas?
Te falta zurrar un cómico.
Eso, ¿cómo lo llevas?
¿Cómo lo llevas?
Y luego me contestas a lo que te he preguntado antes de este caos.
Voy a contestarte a lo de antes y después vuelvo al caos. Vale. A ver, yo estaba rodando hasta hace un mes, estaba rodando sin instrucciones con Paco León, que es una peli de Marina Cereseski. Y ya te digo que me siento bastante blanco, ¿sabéis? O sea,
estás ahí con Paco León. Eso,
ese sentado ahí con Paco León.
Es posterior, hermana. Estoy hablándote de ser blanco. ¿Qué?
Pero chico,
es que ya hay un nivel aquí.
Sí.
Call me Malcolm Hemsworth.
Terminas una producción de protas, empiezas otra.
Pero tú mira cómo le brilla la piel. Mira, eso es Nivea, ¿eh? Nivea de la cara.
No. Aceite de oliva virgen extra.
Nivea.
No tengo nivel de Nivea todavía. Todavía no hay clase, hermano. Hay que esperar, tío. Pollo frito, aceite que sobra para mi cuerpo.
¿Quién quiere Nivea? ¿Quién quiere Nivea? ¿Sabes lo que pasa con la Nivea, no? Que te la pones en las piernas y vas reluciendo ahí porque esa cosa no se acaba de embadurnar en la vida.
Chico.
¿Quién quiere esa densidad?
Amén. Hay que aceptar que somos negros, tío.
Sí.
¿Eh? Nivea
no. Nivea
no. Aceite, tío.
Como Nivea estuviera pensando en hacernos sponsorizarnos o algo, dirá.
No. Nivea, no.
Hemos perdido a Nivea.
Pero yo sí te quiero, Nivea. Yo sí.
Escúchame, no he visto nada más azul que Nivea. Escúchame. Nivea es tan bonita. Que, ojo,
Nivea es preciosa, o sea, ¿eh?
A mí me decía mi abuela, cuando la cagues, rectifica rápido.
Recoge cable
rápido.
O sea, pero entonces ahora sin instrucciones. O sea,
he estado, he terminado el rodaje hace un mes y pico, creo, ¿no? Es que estaba también aquí mi representante, Manuel Peñalba. Tengo dos: Elena Frigedo.
No somos nadie.
La jefaza.
No somos nadie.
Y Manuel Peñalba.
Pero
¿no? No somos Cúchame, nadie.
Chaval.
A ver.
La agenda pesa, tío.
¿Eh? Bien, entonces, Paco León.
O sea que tienes a un blanco persiguiéndote por todos los lados, ¿no? A Manuel.
Sí, esto es el caso al revés.
No le haga pensar que lo mismo diría, pues es verdad, no lo había pensado yo, que estoy aquí detrás de un negro todo el rato.
Marco, hay un blanco detrás de ti todo el rato, ¿te has dado cuenta o no?
Sí, me he dado cuenta.
Se siente como dentro de un supermercado, en fin.
Va con gabardina. Y terminé ahí sin instrucciones y nada, tenemos sobre la mesa una posible obra de teatro que estamos pensando y una serie.
¿Qué estás pensando? Que ya estás en el punto de pensarte cosas
sí,
y todo.
Y es más, te tengo que decir que hemos rechazado.
Vamos equipo.
Insisto, no somos nadie. No somos nadie.
Refuse.
La luz engaña y las cámaras también. No soy negro. Escuchadme.
No, tío, te tenemos que mantener.
He rechazado proyectos.
¿Has rechazado? En plural.
En plural.
No debía hacer esta pregunta.
Y algún proyecto de Hollywood. Cuidado.
No, un momento.
Escúchame, bro.
Un momento. What?
dije que no, ya estaba con Touré, no puedo decir que no a Touré, ya estaba con Touré, entonces no puedo dejar al hermano Touré e irme con, por ejemplo, Gerard Butler.
¿Cómo? Te partimos no, esto, por la mitad, espérate, una mitad al otro, Malcolm. ¿Cómo que?
Esto no fue, no fue
deja
un rechazo
algo
como
para
tal,
otros
no
actores negros, tío.
Ya, yo lo digo muchas veces, es más, Fran. Esto es muy gracioso.
No seas cuando como Marcy.
No, yo intento no serlo. O sea, me cae muy bien Omar, te quiero. Omar, te quiero. Escucha, intento no ser así. De hecho, cuando me llamaron, cuando yo terminé Touré, el rodaje, yo terminé el 19 de septiembre y me llamaron para el casting de Sin Instrucciones en octubre. Creo que fue, y le dije a Manuel y a Elena, le dije, oye, que vaya otro bro, ¿sabes? Que no pasa nada. Yo acabo de terminar de trabajar, estoy feliz, no pasa nada, mi nevera está llena.
Muy bien.
Madre mía.
Pues te voy a decir una cosa, con esto que acabas de decir, con la broma que yo he hecho, de repente mi interior ha empezado a como a rectificar. O sea, haces una película o una serie, te dan 3 o 4 papeles más, ¿vale? Y hacemos la broma de deja algo para los otros negros por el hecho de que hayas cogido 4 papeles más. ¡Cuatro! ¿Sabes? Tú diciendo, no, dejando
el cupo,
nada, ¿sabes?
El
o sea, es como,
ya.
¡Cuatro!
Ya.
Piénsalo por un momento.
¡Cuatro!
¡Qué triste!
Ya. Es verdad.
Sigue, continúa.
Y nada, le dije tal. Lo que pasa es que con Marina, yo he trabajado con Marina Sereseski, se abrió casting. Fueron muchos talentos, las cosas como son. Hay mucho talento, hay mucha gente buena en esta profesión, claro. Que no les dan la oportunidad que se merece, ¿vale? O sea, yo lo digo claramente, que somos mucha gente y muy buena. Entonces, pero bueno, al final me lo llevé yo y me tocó, pues eso, empezar a currar otra vez y continuar. Y cuando paré, de repente terminé y dije, bueno, pues voy a descansar, pero no. Touré necesita promoción, así que he estado en muchos medios de comunicación y, claro, y me he quemado bastante. No es un chiste, ¿eh? No riáis.
Yo no lo iba a hacer, pero no, bueno.
Vale, yo qué sé,
que
tío.
Es que tela, esa parte nadie te la cuenta y para mí es una de las partes más difíciles, porque además estar en medios hoy en día es exponerse muchísimo.
Es
y
complejo.
Tú has estado en todo. A nivel físico ya has dicho que... Pero a nivel emocional, psicológico, ¿cómo lo has llevado? Todo, primero, la presión de tener que representar todo lo que representa hacer el trabajo a nivel profesional y luego la exposición en medios, ya más a nivel así emocional y mental.
Es muy difícil. O sea, lo reconozco porque lo es. O sea, es tienes que plantearte y meterte y saber meterte, ¿no?, en las atmósferas, a los sitios donde vas. O sea, yo estaba hace poco en Cine de Barrio, por ejemplo, y tenía que meterme en la atmósfera de Cine de Barrio. De repente estoy aquí y me meto en vuestra atmósfera. De repente estaré en otros lados y me meteré en la atmósfera. Es complicado, pero me parece necesario. Yo lo hago encantado porque pienso y digo, si nunca nos hemos visto en una así, ¿por qué desaprovecharlo? Que me ha tocado a mí, vale, genial, pues mira, no quería que me tocara a mí, me daba igual. Pero ya que ha pasado... La responsabilidad no se la quiero pasar a otra persona, ni hablar de yo habría hecho, no sé qué. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y sobre todo intento llamar a puertas de somos muchos, somos, o sea, de verdad, que se abran los castings porque hay
pero
mucho
talento. ¿Vas a hacer ese papel? Porque es lo que estaba pensando. Es decir, vas a ser el hey, tío, soy actor, consígueme, habla con alguien. ¿Eh? Y un negro, y luego otro negro, actor, y otro, y otra negra, diciéndote, oye, haz algo. O sea, no eres representante,
no
tienes una compañía de actor, iba a decir compañía discográfica.
Pero
compañía...
Pero lo hace. A mí me consta que Malcolm es de esas personas que cuando llega un proyecto, lo sé de primera mano,
vale, pero eso es
un
una mochila muy
la
grande, la de voy a encargarme yo ahora, utilizando esta coyuntura que estoy teniendo, la de voy a ver si puedo colar a este aquí, a colar a este en esta serie, no sé qué, no sé cuánto.
Ojalá pudiera hacer eso.
Claro.
Me imagino de repente todos los actores de España, los actores negros de España así.
Malcolm, oye, Malcolm.
Malcolm de repente, no, miro, no. Mis seguidores.
No, supongo que...
Malcolm, que soy
un
primo tuyo.
Es un poco la
tuyo,
cosa de, si no hacerlo, estoy aquí, pero que tampoco tenemos por qué cargar siempre con el peso... De,
eso es lo que estoy diciendo.
Vamos a arrastrar a todo el mundo, claro, vamos a abrir el camino, no, a todo el mundo, porque ser solamente tú y salir adelante tú, solamente eso, ya es harto complicado, como para que además se le sume la responsabilidad de tener que hacer eso. Pero yo, aún y con todo eso y siendo consciente de eso y tomándome mis épocas y mis espacios de, pues ahora no quiero, que es lícito, yo sí veo la necesidad y la responsabilidad y la coherencia de hacerlo siempre que sea posible.
Y que además es súper bien, porque yo cuando me enteré de que era Malcolm el que lo hacía, es una cosa que a mí me... ¿Sabes? Porque lo sientes como tuyo, ¿sabes? Directamente, ¿no? Sientes como, joder, qué guay que sea de todas las personas que pueden ser, que a tope con todos los actores y actrices a muerte, que yo con ellos no quiero más enemistades.
pero
el hecho de que fuera Malcolm...
Y que tiene mucho... sí,
claro,
es que
porque
sí,
es que sí,
sentido.
¿Verdad? Porque es como que...
Sí, tiene mucho
bien,
sentido.
Bien, tío, porque, ¿sabes? De repente no va a decir en plan rollo de... sí, es verdad, al pueblo negro a muerte. Ni machismo, ni feminismo, igualdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y haces tú... Wow, espérate un momento, ¿sabes? Entonces, realmente es una persona que está... Que es un profesional increíble, que al final por eso es por lo que... Por donde está y lo que ha llegado, sí. Pero sobre todo una persona que está muy trabajada y que no es ajena a la realidad en la que vive. Hablando de ti como si no estuvieras aquí.
No, en serio, yo creo que es la Belén Esteban de la comunidad. O sea, ¿sabes lo que yo tengo? El cariño de toda esta gente.
Ah, vale, ¿sabes? Yo diciendo, sí. ¿Esto por dónde va a romper?
No,
yo te he entendido enseguida, te he entendido enseguida.
Yo sabes lo que tengo, es el cariño de toda esta gente. Y es verdad, yo leía los comentarios de cuando lo publicaste y tal, y veía los nombres de toda la gente que todas conocemos, que todos conocemos de la comunidad, uh-huh. Y tal, y para mí tiene muchísima, o sea, aparte de obviamente tu innegable talento, para mí tiene muchísimo sentido que seas tú, y me parece que eso somos una parte minúscula de la promoción, pero jolín, tener, no quiero decir aprobación, pero tener el cariño, el afecto, la felicidad, casi como si fuera tuyo, porque yo lo sentía así, uh-huh. De que fueras tú y no me pasaría con otros. Quiero que quede claro. Está muy bien, y que no solo lo vea en mí, sino que lo vea en gran parte, la mayoría de la comunidad afro que yo conozco.
Bueno, y esto ya un poco por terminar, que se acaba la cinta. Hay una cosa que me ha hecho pensar en la idea de que por apoyar, podemos estar viendo los proyectos que hace nuestra comunidad más allá de los gustos que tengamos por verlo. Porque vosotros estáis hablando de que os alegráis de que fuese él, porque le conocéis y demás. Yo no le conozco tanto, y entonces yo ha sido básicamente de que un negro en una serie española siendo el protagonista, la voy a ver. ¿Me entiendes? O sea, esto es lo que te quiero decir. O sea, hay cosas... O sea, yo lo reconozco. No sé si esto es bueno o malo. Yo siempre digo mis mierdas aquí. Por ejemplo, una serie como los Bridgerton. ¿Creéis que yo vería una serie como los Bridgerton? No. ¿Por qué yo he visto los Bridgerton? Porque había negros en una época donde los negros eran esclavos. Y no eran esclavos, eran duques, condes y no sé qué. Digo, tengo que ver esto. Y la veo porque son negros saliendo ahí. Si no, no la hubiera visto. Además, es un culebrón de mierda. Venga ya. Y tal. ¿Me entiendes? Pero la vi por eso. ¿Sabes? Entonces, me sé que me está pasando eso. Sé que en una serie española, ¿sabes? O sea, sale este que es negro. La voy a ver.
Pues yo te digo una cosa.
Y ya está.
Yo te digo una cosa, Frank. Yo la he visto. Podía ir, meterme en los entresijos, secuestrar a gente para que me dé esa información. Yo la he visto y es muy guay, tío.
Vale, no.
De verdad.
En serio, o sea.
Muy guay.
Trabajad. Vale, entonces trabajad. Hay que verla trabajad. Porque es buena, no porque el protagonista sea negro.
Pero si eres negro también lo puedes tener en cuenta y verla aunque no quieras.
Y además, lo bueno es que se te olvida que es negro. Se te olvida que es negro, que es la clave, ¿sabes?
Y ya,
o sea,
solo ves personas.
Ya solo ves, claro, solo ves personas ahí. No veo colores, veo personas. Y es muy guay, tío. Tiene un humor que es muy chulo. Y sobre todo cuando le habéis preguntado que es comedia y ha dicho es 50%. Y es verdad. O sea, y ese 50% no es nada fácil de conseguir.
No.
¿Sabes? Porque te puedes quedar a mitad de camino de la nada. Y no es un 50% que complementa a la perfección. De verdad, ¿eh?
Con respecto a eso, tengo que decir que he tenido dos maestras y maestros, que son Esteban Crespo y Violeta Salama, que lo primero que les dije fue llevarme de la mano. O sea, yo, por mucha experiencia que tenga, éramos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Éramos muy conscientes de, primero, queremos hacer un gran trabajo y sobre todo no cagarla, para que no se dé razón a... Es que es lo de siempre, tal, fíjate, lloran y luego no. En este caso, todo ha salido casi, vamos,
qué
perfecto.
Malcolm, un placer tenerte aquí.
Oye, el placer es mío.
Un gustazo.
Ha sido una pasada. Qué
un gustazo. De verdad, ¿eh? Un gustazo y un orgullo.
Muy, es verdad, un orgullo enorme, tío. Sí, orgullo. De verdad, ¿eh?
Igualmente.
Estamos muy orgullosos de ti, bro.
En la serie me hace cuenta que salimos 4 de enero hablando. Y parece francesa, pero es española la serie, digo.
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, no destripes nada más. No destripes. Así que, ¿cuándo se va a estrenar la serie?
Pues yo deseo que pronto, pero depende de Televisión Española y así que no sabría deciros exactamente qué.
O sea, lo voy a decir claramente. Televisión Española, estrenarla ya.
Vamos que a estrenar no, esto ya, hombre.
Que no tengáis un pensamiento en plan de, oye, ¿y si no la estrenamos?
¿Tú por qué eres así? ¿Tú por qué eres? ¿Por qué tiene que decir?
Porque no me fío. No me fío. No me fío.
El otro ya, el Charlie de Vietnam, ¿sabes? Charlie de Vietnam que viene ya a Estados Unidos así.
Que se estrene.
Escuchadme una cosa. Cuarta temporada se viene.
No, se viene fuerte.
Se viene fuerte.
Madre mía, está desacatado, ¿eh?
No, bueno, oye, un gusto, Malcolm, muchísima suerte y nada, un placer haberte tenido aquí.
Muchas gracias igualmente y ojalá lleguemos a la cuarta temporada de Touré.
A la decimonovena, vamos.
Exactamente.
A tope, estamos a tope. Estamos a tope. Los que escucháis esto y veis esto, no está mi tenéis que verlo.
Ya
tenéis
está.
Que verlo y compartirlo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, cada una de las personas que estáis escuchando esto ahora mismo, os estoy interpelando directamente a vosotros. Busca Touré en el lugar donde te encuentres a buscarlo. En RTVE, en donde sea. Y lo buscas y te lo ves. Lo ves, lo compartes y nos etiquetas.
Eso es, ahí está. Lamín, gracias por estar aquí. Gracias por este primer programa de la cuarta temporada. Y nada,
gracias a ti por existir, Frante. Oye, una pregunta, Fran. Tú sabes que yo estuve también el día de lo de Limbo.
Sí, lo sé.
No, porque es que yo, no, claro, me ha parecido muy curioso porque yo creía que lo habías olvidado. No.
Sí,
yo estuve
de hecho,
presentando.
Me sacaste,
claro, porque cuando yo le dije, pues, tenemos un chaval que también puede estar en ETV que se llama Lamín, me dijo, ¿quién? No lo he visto en Limbo porque solo he visto a Malcolm, si tiene un actor buenísimo con mucho talento.
Gracias a Sari.
Un placer como siempre.
A los que nos veis y escucháis también, gracias
empieza
por estar
bullying,
ahí.
Termina con bullying.
Exactamente.
Cerrado.
Esto ha sido
¡No hay negros en el Tíbet!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También